o microscopio.
María Isabel Balseiro de Minoldo es bioquímica especialista en hematología, a cargo del Laboratorio de Hematología y Hemostasia del Servicio de Hematología y Oncología del Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina. Es coordinadora de la carrera de posgrado de especialización en bioquímica clínica, área de hematología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Muy bienvenida, doctora María Balseiro de Minoldo. Días atrás tomamos nota de una charla que iba a dar usted que se llamaba El hemograma, del microscopio al láser. ¿Qué debemos recordar? Y con ese sugestivo título decidimos conversar con usted para que nos cuente en principio por qué tiene relevancia el hemograma en la práctica clínica.
En sí es porque en él se conjugan las cantidades y las características de los elementos formes de la sangre, ya sean los glóbulos rojos, los leucocitos, las plaquetas, así como también la hemoglobina, que es un parámetro de gran importancia en la práctica clínica. En realidad, lo que permite el hemograma es una visión global de la homeostasis del sistema hematopoyético, el cual refleja cambios a distancia, ya sea un hígado disfuncionante, un hiperesplenismo, no siempre son en patologías que sean propias de la hematología.
¿Y cómo fue su evolución?
Inicialmente contábamos únicamente con métodos manuales, que estos son más económicos, pero per se son mucho más laboriosos. Luego, más o menos en el año 1950 y pico, 56, si mal no recuerdo, el ingeniero Coulter describe el principio de impedancia eléctrica, que hoy lo conocemos como el principio de Coulter. A partir de este descubrimiento contamos con sistemas semiautomatizados y en la actualidad se han generalizado los métodos automatizados. Pero a medida que aumenta la complejidad de los mismos, aumenta la velocidad de respuesta, pero también aumenta el costo del hemograma. Pero sí disminuye la cantidad de personal afectado a esta práctica, lo que, dependiendo del lugar donde se realicen, los sueldos tienen mayor importancia dentro de las prácticas o menos. Eso va a depender del mercado donde se está realizando. Por otro lado, los métodos automatizados son mucho más precisos, esto es cierto, pero dependen muy explícitamente de una correcta calibración de los equipos, de los controles de calidad utilizados, del uso de reactivos adecuados y específicos para cada equipo.
Y atendiendo a esto y justamente a que los métodos automatizados son más precisos, ¿ya no serían necesarios los métodos manuales?
Esto no es totalmente cierto. Los métodos manuales, aunque han sido sustituidos en su mayoría por métodos automatizados, aún hoy tienen vigencia en determinadas circunstancias.
¿Y cuáles son las circunstancias en las cuales se siguen utilizando?
Por ejemplo, el hematocrito o el microhematocrito se sigue utilizando en muchos bancos de sangre para tamizar la población de donantes de sangre, junto a técnicas simples como medición de hemoglobina. Pero fundamentalmente son necesarios a la hora de resolver situaciones en las cuales los resultados obtenidos por los métodos automatizados presentan ciertas alarmas o no coinciden con la situación clínica del paciente.
María, aproximadamente, ¿qué porcentaje de hemogramas deben ser revisados microscópicamente?
Todo eso va a depender de dónde está instalado el equipo. Si usted está en un centro de alta complejidad o en un centro oncohematológico, la cantidad de alarmas e imprecisiones que usted va a encontrar en el hemograma automatizado es impresionante. Por ejemplo, en nuestro servicio el contador no deja de mandar alarmas porque la mayoría de nuestros pacientes presentan patologías oncohematológicas o hematológicas. En cambio, si usted está en un centro de rutina donde la mayoría de los pacientes son controles de pacientes sanos, de baja complejidad, ahí usted va a tener entre el 1 y el 2% de hemogramas, nada más que va a ser necesario revisar manualmente.
¿Y podría darnos algún ejemplo concreto?
Sí, algunos de los ejemplos concretos que podemos ver, por ejemplo, es cuando una serie se encuentra alterada. siempre debemos examinar el extendido de sangre periférica. Preferentemente este extendido debe ser realizado sin anticoagulante. Pero, por ejemplo, un paciente que tiene disminuido el número de plaquetas, se recorre el preparado y se realiza un recuento manual por el método de Fonio, que es un método muy antiguo, es un método con un coeficiente de variación altísimo, pero que nos va a permitir corroborar si existe o no la plaquetopenia en ese paciente. Si estamos frente a una verdadera plaquetopenia, nos quedamos tranquilos, pero podemos estar en el examen, encontrar que el paciente tiene el número de plaquetas normales. A esto lo denominamos una pseudotrombocitopenia. Y este fenómeno, que tiene una incidencia aproximada del 0,01% al 0,9% en un laboratorio general, tiene el 74% de las pseudotrombocitopenias son debidas a un efecto in vitro por el anticoagulante más utilizado en hematología, que es el EDTA. Entonces, si uno no corrobora el número de plaquetas con el extendido de sangre periférica, falsamente damos un resultado de trombocitopenia y ese paciente puede ser sometido a determinadas medicaciones o estudios intervencionistas, como es una punción de médula ósea, sin tener una verdadera necesidad del mismo. Si quiere, podemos nombrar otras situaciones que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, los pacientes con anemia. La anemia, por definición, es una disminución de la hemoglobina. Estos pacientes, desde hace muchos años, desde que están en uso a partir del año 60 y 70 los autoanalizadores, existen clasificaciones de acuerdo a los índices hematimétricos. Estos índices hematimétricos nos dan idea del tamaño, de la coloración y de la heterogeneidad o no de la población de los eritrocitos. Pero algo que solemos olvidar, que estos índices nos dan una media de la población. Los eritrocitos, que viven 120 días en circulación, cuando pasan desde la médula ósea a circulación, tienen un tamaño mayor. Y a medida que se acerca su senectud, van disminuyendo de tamaño. Por lo cual, en una persona totalmente normal, mi población no es heterogénea. Tengo los eritrocitos jóvenes, que son grandes, y los que están llegando a su senectud, que son de un tamaño mucho más pequeño. Y en el medio, la población intermedia. Por lo tanto, cuando uno habla de, por ejemplo, el tamaño, que se mide por el volumen corpuscular medio, yo tengo una media de esa población. En una campana de Gauss, exactamente la media. Pero si esta campana de Gauss está desviada hacia los eritrocitos más grandes o hacia los eritrocitos más pequeños, el volumen corpuscular medio me puede estar dando normal y, sin embargo, no ser reflejo de esa dispersión de la población. Eso va a estar reflejado por otro índice, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, o comúnmente denominado RDW. Pero todos estos índices deben ser tomados en contexto de la edad del paciente, del sexo del paciente, por otro lado, en conjunto y nunca en forma aislada. Entonces, cuando uno tiene este tipo de alteraciones, ahí es donde sería preferente utilizar el microscopio y hacer un examen, aunque sea rápido, del extendido de sangre periférica.
Y con respecto a los leucocitos, ¿existen también diferencias de acuerdo al método utilizado?
Sí, en los leucocitos es donde más diferencias ha habido en el transcurso del tiempo. No, anteriormente habíamos hablado del principio de impedancia, que lo que hace es una interrupción de la corriente eléctrica y con ese pulso eléctrico se detectan partículas de determinado tamaño. Entonces, los contadores que se basaban en ese principio no saben si lo que está pasando por el orificio y hay ese cambio de potencial eléctrico se debe a un leucocito, un eritrocito o a una plaqueta. Eso está diseñado para que mediante software diferentes haya umbrales que dicen de tal tamaño a tal tamaño, esto es un leucocito, de tal tamaño a tal tamaño es una plaqueta o un eritrocito. Pero con los leucocitos, lo que se ha avanzado fuertemente ha sido cuando se comenzó a utilizar la dispersión de la luz, ya sea de un rayo láser con distintos ángulos, lo que sería un principio casi como el que utilizan los citómetros de flujo. Esta nueva metodología permitió no solo tener una división de los glóbulos blancos en tres poblaciones, que era lo que inicialmente se podía hacer por impedancia, hasta cinco poblaciones se podía arrimar, pero hoy por hoy podemos tener diferenciales de 5 a 7 poblaciones extendidas, en donde ya en los nuevos contadores tenemos la diferenciación entre linfocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, y por último una población que va a ser de linfocitos atípicos, donde estarían incluidos los blastos, y también de precursores más inmaduros de la serie mieloide. Estos nuevos aparatos realmente son muy precisos, pero la exactitud es menor que la precisión. Entonces, pasamos de tener una visión de algo morfológico mediante el microscopio a tener que mirar los histogramas y las alarmas, o lo que se denominan dispersogramas, que son los nuevos gráficos, donde vemos directamente la población de cada uno de estos elementos en su ubicación de acuerdo a complejidad, a su tamaño, etcétera. Entonces, realmente ha avanzado significativamente todo lo que es la diferenciación de una fórmula leucocitaria. Ahora, como bien le dije antes, la exactitud es menor, por lo cual ante cualquier alarma que presenten los equipos o que nosotros vemos en el dispersograma que la población no está donde corresponde, ahí debemos sí o sí examinar el extendido de sangre periférica. Quiere decir que volvemos a tener como respaldo este método que para los que hacemos hematología sigue siendo nuestro gran amigo.
María, ¿cuáles serían las recomendaciones para la correcta interpretación de un hemograma?
Debemos ser conscientes que en la actualidad la metodología manual ha sido reemplazada casi en su totalidad por la automatización. Pero no hay que olvidar que un equipo no resuelve correctamente el 100% de los hemogramas. Para reducir los errores de estos datos que nos brinda el equipo, debemos ser interpretados siempre por un personal idóneo que debe estar perfectamente entrenado, debe conocer exhaustivamente el funcionamiento del equipo, todas sus especificaciones, el mantenimiento, los requisitos para ese mantenimiento. Y hoy ya no se interpretan subjetivamente los datos cuantitativos y cualitativos brindados por la microscopía, pero sí se debe tener especial cuidado en la interpretación de alarmas, histogramas o dispersogramas, siempre a la luz de datos fundamentales como son la edad y el sexo del paciente. Y debemos recordar que, como he recalcado en varias partes de esta charla, es que ante la presencia de alarmas o anomalías de distribución de las poblaciones, el examen de los extendidos de sangre periférica sigue siendo nuestro mayor respaldo. Y como hace muchos años dijo la doctora Bárbara Bain, a los que nos gusta ser detectives de la sangre, el examen del extendido de sangre periférica sigue siendo nuestra gran pasión.
Una vez le preguntamos a un joven bioquímico en Japón cómo se imagina el laboratorio dentro de 20 años y dijo que se imagina un laboratorio manejado en forma remota con especialistas en centros de referencia periféricos recibiendo consultas desde otros laboratorios. Quizás esos autoanalizadores nos permiten acercarnos un poco más a ese laboratorio del futuro, donde toda la información que ofrecen, sumado al envío de fotografías de los extendidos, permitirían la resolución de casos complejos, quizás las 24 horas, y quizás sin la necesidad de contar con expertos en cada hospital y en cada laboratorio. ¿Cuál es su opinión?
Sin duda, creo que no solo a nivel del hemograma, sino de otras tecnologías, estamos llegando a niveles de poder tener software que nos comparen los datos hallados y ante los datos anómalos el poder tener a distancia un experto. Yo creo que no estamos tan lejos de llegar a eso. Por suerte, yo he vivido todas las etapas, desde la época manual a la semiautomatizada y automatizada, y hoy por hoy creo que hay expertos en el mundo que siguen siendo morfólogos exquisitos que van a poder aunar todo el esfuerzo y compartirlo globalmente. No creo que este joven estuviera tan lejos de la realidad y tal vez hubiera sido mi sueño poder verlo.
Muchísimas gracias, María Balseiro de Minoldo. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por su participación hoy en El Microscopio.
Muchísimas gracias, Ivana. Que tenga muy buen día. Hasta luego.